Hola, saludos desde el centro de enlace de Barcelona. Habla Félix Arranz. En esta ocasión vamos a escuchar la conversación que tuve con Mario Roberto Álvarez, arquitecto de Buenos Aires. Esta conversación se publicó editada, resumida, en papel en el pliego Escalae. Un pliego que comenzaba con una pequeña introducción. Podría ser un museo saloncito lo que en realidad es la sala de juntas, de reuniones, del estudio del arquitecto Álvarez. La vida llega con el arquitecto, que tras una espera irrumpe como detrás o delante de una corriente que no solo es de aire, la certeza de conocerse muy vivo, del superviviente a tantas verdades propias y ajenas. Arroja un discurso optimista, seguro, sin fisuras, sin pausas. Junto con él, uno de sus socios. Saludos y estrechar cordial de manos. No se pregunta por el visitante. Una rápida, directa, profunda y muy azul mirada interroga y obtiene respuesta por su cuenta. ¿Se trata de hablar? Hablemos entonces.
No todos los arquitectos, a través de muchos años de profesión, mantienen una línea, por más que la línea sea simple, sobria y apretada. La mayoría evolucionan, ¿no es cierto?, para bien o para regular, la historia lo dirá. Nosotros, en cambio, sabemos, creo que, 10 cosas, y esas 10 cosas las ponemos siempre, o tratamos de ponerlas, ¿no es cierto? Así que ese es el, creo que, el mérito que encontró Piñón. Porque él pasó, estaba hospedado en un hotel al lado de mi casa, en Plaza Francia, y vio el hall de una casa que todo el mundo critica, porque es muy sobria, nada impresionante, muy espartana, pisos, paredes, piedra y madera, y le gustó y preguntó quién era el arquitecto. Y después entró a indagar qué otras obras había hecho ese arquitecto, y él se fue entusiasmando. Creo que es la primera vez que alguien viene de afuera a descubrir América, después de Solís, Magallanes y Gaboto. Para nosotros fue un halago, sobre todo que sabemos que él es bastante estudioso y exigente, ¿no es cierto? Y después simpatizamos personalmente, cosa que a veces sucede y otras no.
Sorprende que Elio Piñón localizase la arquitectura del estudio de Álvarez en unos bajos, siendo que está muy presente en la ciudad de Buenos Aires. El transitar por la ciudad es descubrir situaciones Álvarez permanentemente. Y muy
claro, hermosas. Lo que pasa es que nosotros, desgraciadamente, y a lo mejor tendríamos que ser conocidos, hemos hecho más de 3 millones de metros cuadrados desde que nos hemos instalado acá en el estudio. Hemos construido y apreciado ciertas obras con cierta calidad y a todo el mundo les cae bien con el tiempo, porque en una época nos criticaban de que siempre hacíamos lo mismo. Es decir, ¿por qué no cambiábamos? Uh-huh. Nosotros hemos seguido con mis jóvenes socios silenciosamente el mismo camino. Tal es así que hemos hecho acá una especie de pequeña escuela en la cual todos pensamos parecido, ¿no es cierto? No es que uno pueda hacer una obra y los otros no la critican. Nos criticamos, pero siempre en base a los 10 principios que son los que...
Como un pequeño Taliesin.
¿Pequeño qué?
Taliesin.
Sí, con la diferencia que es con gente que no es ad honorem, sino que son todos socios y habilitados.
Está bien.
Con lo cual, tenemos la satisfacción de tener gente joven, gente no tan joven, y yo, que es el que toma la responsabilidad de acertar los errores, que son míos. Y estas, todas las cosas buenas son de ellos.
Estas 10 cosas que dice que son las que trabajan, que son sencillas y son pocas, tienen un histórico, aparecen a la vez, son certezas que están desde el principio, o son situaciones que se van acumulando.
No, son desde el principio. Yo, para estudiar arquitectura, tuve que trabajar desde las 6:30 de la mañana hasta la 1.
¿Dónde?
Acá en la Universidad Nacional de Buenos Aires. En una época donde todos los arquitectos, donde todos los estudiantes de arquitectura no trabajaban, porque las clases se daban de mañana y de tarde. Y los profesores, si uno no iba a las clases, lo miraban con mal ojo. Entonces yo me pasaba horas, desde las 2:30 de la tarde hasta que cerraba la biblioteca, estudiando en demasía, porque tenía terror de que cuando fuera a dar examen me dijeran que yo no había ido a clase. Y el primer examen que fui a dar me pasó eso. Me pusieron un problema de análisis matemático y el profesor, cuando lo terminé de desarrollar, hizo un gesto así, un ruidito con la boca. Y yo, que sabía que la materia la sabía y el problema estaba resuelto, le dije, pero le digo, ¿qué, está mal? Me dice, no, está bien, pero esa no es la nomenclatura de clase.
No sabía el libro, sabía, dije, la materia, pero no el libro.
Y yo le dije, mire, la nomenclatura que puse es la nomenclatura internacional. Con lo cual, dijo, bueno, ya sé, me puso un distinguido. Al año siguiente me puso otro distinguido porque no iba a clase. Como después saqué todos sobresalientes, tuve la suerte de tener el promedio más alto desde que se había... más alto del curso, tuve la medalla, pero era el promedio más alto de los tres últimos años. Entonces gané una beca con la cual viví un año en Europa y me desasné, hice una especie de posgrado visitando 115 ciudades y montones de arquitectos. Conocí desde el arquitecto de Hitler, a Speer, a Piacentini y todos los buenos arquitectos que en esa época estaban todavía en Europa. Conozco desde Escocia hasta Grecia, pero no pude entrar en España porque había guerra civil. Y cuando usted pregunta si era desde el principio, esos principios, le digo que sí, porque yo tenía el libro de cabecera, un libro, no sé si usted lo deben conocer, Choisy. Choisy es un libro francés de dos tomos, que para mí era algo así como una Biblia, donde a través del estudio, desde los orígenes de lo que se recuerda de la arquitectura, de Urpa en adelante, siempre las formas fueron producto de la técnica constructiva, y no al revés. Todos los arquitectos que hacen la forma y después ven la construcción son lo que en el estudio no hacemos, son artistas. Nosotros estamos clasificados como los más ingenieros de los arquitectos y los más arquitectos de los ingenieros. Nos han hecho inclusive ad honorem en socios del Centro de Ingenieros de la Argentina. Y obras nuestras, como por ahí está escrito, de los 50 años últimos, de las 10 mejores obras, 3 son nuestras. Pero siempre con esa lectura y con esa cantidad de estudio, sobre todo de historia, y ver qué era lo que pasaba a través de los siglos, hemos llegado a la conclusión que si usted hace cosas que pregonaba Palladio, andarán bien. No llamarán la atención, pero no importa. Fui presidente del Centro Estudiante de Arquitectura y con un amigo mío, Lavalle Cobo, conseguí traer a Perret. Perret dio varias clases en Buenos Aires, y muchas de las cosas que él enseñó y dijo me quedaron inculcadas. Él decía, la arquitectura no es algo que se hace para llamar la atención, eso es un affiche. El affiche, como decía Maussan, es un grito pegado en la pared, pero después al día siguiente se tapa con otro affiche. La arquitectura tiene que ser algo que cuando uno ve el edificio parece que lo vio otra vez. No es una llamarada, eso cansa, eso fatiga, eso llega a empalagar. Hay que hacer cosas sobrias, tranquilas, que yo cuando. Y eso fue posiblemente una de las cosas que, además de todo lo que leí en mis años de estar en la biblioteca, eso. Lo otro es la síntesis. Nos interesa trabajar mucho para poder hacer cosas muy sencillas. Había una arquitecta crítica de arquitectura en la Argentina, hoy fallecida, se llamaba Marina Weisman, que decía que el mérito nuestro era ser sencillos en un mundo complicado.
Es lo más complejo, quizá la sencillez, ¿no? Quizá la sencillez es el elemento más
claro,
complejo.
Claro, para llegar a la sencillez hay que trabajar mucho. Yo estudié varios años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, estudié latín, y nos enseñaban nuestro profesor de literatura, de que los versos de Virgilio, que son versos que todo el mundo pondera, no eran versos espontáneos que los escribía directamente Virgilio y ya estaba. No, dice que Virgilio escribía y después lo revisaba, tachaba, cambiaba, ponía un sinónimo. Nosotros hacemos ese tipo de arquitectura. Lo primero que hacemos nosotros, no lo despachamos. Lo criticamos, lo ve todo el mundo en el estudio, y si no sale que todo el mundo está de acuerdo, bueno, si todo el mundo no está de acuerdo, decido yo. Pero entre todos nos criticamos. Eso lo aprendí de Mies, con el cual estuve en Chicago, y con un amigo, Ruiz Iñazú, arquitecto, que hablaba alemán. Pude estar en el estudio de él, tomando whisky, lavando las copas inclusive, porque tampoco tenía servicio doméstico. Y yo con irreverencia ese día le pregunté qué opinaba de Frank Lloyd Wright, ¿no? Que nunca fue un ángel de mi total devoción, sino que me pareció un genio, pero no more. Y él me dijo, es un genio, pero que no va a hacer escuela. Y de él aprendí que tenía en las paredes de su estudio, de un mismo proyecto, varias soluciones. Y él mismo se las criticaba. Uh-huh. Y nosotros, en vez de ser uno solo que las critica, somos varios. Hacemos algo, lo tenemos, lo miramos, buscamos la variante, buscamos otra. Es decir, no nos resulta fácil hacer lo que hacemos.
Comentaba al principio de toda la trayectoria que ha descrito, que llega, en la que van apareciendo estas ideas claras, ¿no?, sobre cómo se tiene que producir la arquitectura. Comentaba que trabajaba a la vez que estudiaba,
sí,
y manifestaba una enorme voluntad por ser arquitecto desde el principio. ¿Ese principio dónde se sitúa? ¿Es una cuestión familiar? ¿Viene de atrás?
Atrás tuyo está la medalla de oro de mi padre, de Soria. Es un castellano, estudioso, trabajador y honrado. Yo fui también medalla de oro de ese colegio primero y después fui de la facultad. Pero tú me preguntabas qué.
No, ¿en qué momento se produce el enlace entre el muchacho que no... ¿En qué momento aparece el arquitecto Álvarez? Que por lo que me dices es una situación
bueno,
casi genética.
Sí, yo de chico me daba por corporizar algo. De un palo de escoba y de una caja de habanos y con hilo negro hacía maquetes. Por ejemplo, el avión de Lindbergh que cruzó el Atlántico por primera vez lo tengo reducido. Las ruedas son de palo de escoba, fuselaje también, las alas de habano, los tensores son escarbadientes. Me daba por hacer maquetes de todo. Tal es así que hemos hecho varias obras importantes en Rosario, y la estación principal de Rosario hice una maqueta de este tamaño, pero para divertimento y en vez de jugar con otras cosas, me daba por hacer maquetes. Me acuerdo de cuando vino Franco, el hermano del, que fue dictador, que vino con un Dorna igual, que tenía los motores arriba del ala, también lo hicimos. Después con otro amigo arquitecto, también Bianchi, con ruedas de bicicleta vieja y pedazos de catre. Catre es una especie de cama de hierro. Hacíamos chasis de bicicletas con mecanismo de bicicleta, también la pedalera. Es decir, nos daba por hacer, a mí me daba por hacer volúmenes. Puede ser que esa haya sido la causa por las cuales me incliné, a pesar de que todo el mundo, como yo en el secundario había sido medalla de oro, y evidentemente para ser medalla de oro tenés que haber estudiado y sabido bastante, me decían, estudié medicina por esto, estudié abogacía porque vos hablas bien, estudié ingeniería porque vos sabés matemática. Y yo decía, no, voy a estudiar arquitectura. Pero ¿para qué lo hacías arquitectura si te llamás Álvarez? En la época que yo me recibí, era una época donde las personas de tres o cuatro apellidos eran las que trabajaban, porque la tía rica o la familia les daba trabajo. ¿Quién te va a dar trabajo a vos si te llamás Álvarez? Y no importa, yo seré dibujante de algún arquitecto que a mí me guste, pero yo no quiero vivir de algo que no me resulta. Prefiero ser el empleado o el dibujante de alguien y no estar en una jaula dorada. Quiero ser feliz, como dicen los hindúes, o como decía Borges también, en tener un trabajo, eso lo aprendí después, en tener un trabajo que sea mi hobby. De manera que seguí arquitectura por en contra de todas las opiniones. Solo mis padres me ayudaron, me dijeron que siguiera mi vocación. También a mis padres los amenazaron que no fuera Nacional Buenos Aires cuando estudié, porque tenía latín, era un colegio muy difícil, y si tú no aprobabas las materias te echaban, no podías seguir. Era un colegio donde no había posibilidades de seguir debiendo materias. Era un colegio exigente, pero que también nos ayudó a formarnos.
Parece una cosa, una cuestión como muy personal, muy íntima, esto que describe de cuando era muy joven y hacía esas construcciones de maquetas, que estoy seguro que sigue haciendo, ¿o no?
No, no las hago, las hacen mis socios.
Yo las estoy viendo.
¿Eh? Sí, pero no las hago yo, las hago de estudio.
No, no me refiero a estas, me refiero a la de verdad.
No, ahora cuando...
A la una.
Ah, no, pero antes de hacer las cosas de verdad, sí, hacemos mucha maqueta, por lo que te dije. Nuestro terror, yo diciendo de un vasco francés que era mi abuelo, yo creo en Descartes, creo en la duda. Uh-huh. Es decir, nunca estoy seguro que lo que vamos a hacer es lo mejor que somos capaces. Prefiero que lo hagamos 10 veces. Si tú recorres el estudio, vas a ver que de algún mismo remate de un edificio cualquiera hay 2, 3, 4, 5 soluciones. Porque todas son posibles. Pero si tú las llevas a 3 dimensiones, no es lo mismo que cuando tú las dibujas con cierta habilidad. Nosotros, Bernabó dibuja muy bien, yo también, te hacemos croquis. Hay un arquitecto acá, hoy fallecido, que juntaba todos mis croquis y dibujos porque decía que tendrían valor con el tiempo. Nosotros de todo hacemos muchos dibujos. Ahora mismo, si tú pasas por la mesa de un muchacho que se abatine, vas a encontrar 4, 5, 6 dibujos que los he hecho en casa ayer pensando en una obra que todavía no está contratada. Uh-huh. Pero tenemos terror a hacer lo primero que se nos ocurra.
Pero por lo que dice, y lo ligo con la idea de las maquetas que hacía de joven, tengo la sensación, entiendo que es lo que me está transmitiendo, que la intención o la exploración, o lo que están intentando responder esa multitud de maquetas o esa multitud de dibujos, no es tanto qué aspecto tendrá aquello, sino cómo se resuelve aquello.
Claro.
Que es lo que entiendo que era el trabajo de cuando era joven.
Sí,
la gracia,
sí.
Supongo que era no tanto el hecho de hacer una maqueta, sino el tipo de decisiones que tenía que tomar y cómo iba escogiendo los materiales para
resolver. Sí, pero la diferencia es que yo las maquetas copiaba.
Sí.
Yo el avión de Lindbergh, que agarré al fuselaje un palo de escoba, lo copiaba. El avión de Franco, del que vino desde España volando, era un avión que existía, yo copiaba.
Pero lo hacía pequeñito.
Sí, lo hacía.
Una maqueta.
Claro, lo reducía.
No es tan seguro entonces que copiase porque no podía reproducir el material del original.
Sí.
Hay una decisión que es el cambio de escala y hay unos cambios de materiales y hay unas decisiones
eso
nuevas.
Sí, sí.
¿No?
Franco no vino con el carbadiente de tensor en su ala, ¿no es cierto? Sí. Pero también hay una cosa que le digo en mi contra. También cuando tú haces una maqueta, estás haciendo en una escala distinta de lo que va a ser la realidad. Es la antesala de estar seguro, pero tampoco estás seguro.
La realidad porque es que varias de las maquetas se materializan en obra. Y después ahí empiezan a cambiar.
La obra es la gran maqueta.
Hemos ido a obra. Yo cuando estuve en Alemania, en la época de Hitler, visité a Speer, no, con una delegación que hubo, que tenía una maqueta uno en uno de un pedazo de un nuevo Reichstag. Porque la escala te cambia también las cosas. Una vez leí, estudiando como rata de biblioteca, que en historia del arte, que si el cuadro de las lanzas tú lo reduces a un slide, es muy agradable, pero no es lo mismo. Es decir, que yo también desconfío de nuestras maquetas. Tal es así que muchas veces en obra vamos todos y hacemos con papel o con cartón alguna cosa que no estemos seguros. Tenemos anécdotas de haber ido en el mismo día, 3 veces en una misma obra, porque un color a la mañana tiene un valor, a la tarde y a la noche otro.
Está muy bien. Me comenta el arquitecto Álvarez cuestiones que son personales, pero también colectivas del estudio.
Todas. Los méritos de todas nuestras obras son de todos.
Sí.
Los errores que hay son míos.
Muy bien. También, pero a donde iba a parar es que son cuestiones en definitiva disciplinares. Son cuestiones, son preocupaciones de quien está dentro de la arquitectura, quien sabe cómo se produce o quien intenta averiguar cómo se ha de producir. Pero en definitiva, como arquitecto, supongo que también se está dando respuesta a deseos de otras personas. Se está respondiendo a preguntas que en principio proceden de un tercero, de un cliente, de una institución, alguien que está pidiendo al estudio, por favor, dame una solución a este problema. Mi pregunta tendría que ver con el arco que se establece entre el deseo que hay al principio y lo que ocurre al final. Y cómo desde el estudio se produce esta relación al principio en cuanto al deseo y al final en cuanto al resultado y cómo se vive.
Nosotros hemos tenido una muy dura experiencia en cómo tratar al cliente. En la facultad no te enseñan cómo tratar al cliente. Y con mi temperamento, que soy un individuo que fabrica colesterol por las preocupaciones que me impongo, he tenido siempre falta de clase, por así decirlo, con los clientes que venían a vernos cuando éramos incipientes como estudio de arquitectura. Yo a quien me pedir una casa francesa, yo prácticamente lo echaba. Cuando me pedía una casa inglesa, prácticamente lo echaba. Es decir, no sabía tratarlos. Cansado de perder clientes, yo dije, la culpa está en mí. Algo hay que no sé hacer, que es cómo tratar un cliente. Entonces cayó, hace muchos años, era más joven, cayó un médico que me dijo, llegó acá con su señora, descendiente de franceses, que quería una casa francesa. Y yo, en vez de decirle que no, le dije que sí. Entonces, con la misma planta, creo que está en el libro gordo de Petete, ¿no? En el libro, en el de...
El primero.
No está en el de...
El de
Piñón no está. Con la misma planta, me tomé el trabajo, la necesidad tiene cara de trabajador, de hacer dos documentaciones completas. Cambié el nombre del terreno para que los constructores no creyeran que yo era loco, que quería hacer dos casas iguales en el mismo lugar. Una francesa, con todo lo que tiene la arquitectura que ya conocemos, no hace falta más que copiar. Mansarda, lucarnas, todo. Y otra, con la misma planta, con techo de chapa de zinc, plombaginado negro, columnas de hierro, la fachada al oeste ciega, una puerta con un solo color y todo abierto hacia el jardín. Hice las dos documentaciones y pedí los dos presupuestos. Abrimos con el propietario el presupuesto de la casa francesa y, como yo esperaba, era el más caro. Entonces el propietario, el doctor Miguel Podestá, que está fotografiado por Piñón en la casa, dice, esta no la puedo hacer. Y yo dije, pero mire, tengo esta otra con la misma planta. Entonces la miró con simpatía porque era mucho más barata. Me apoyó la mujer, Odilette, y fui haciendo con él un pequeño curso de convencimiento de arquitectura. La casa esta tenía ventanas prefabricadas inglesas, Albinite, y toda la simpleza que te he mencionado. Se hizo tan amigo, tan contento, que está chocho en su casa, y cuando tuvo que hacer una clínica en la calle San Martín de Tours, al lado de la pequeña compañía de María, nos la encargó. Con el tiempo aprendí que no había que oponerse al cliente, sino que había que dulcificarlo.
Darle respuestas, en definitiva, que es lo que está contando.
Por ejemplo, a un señor a quien le hemos hecho tres casas, porque hemos tenido la suerte de quedar amigos de nuestros clientes, cosa que a muchos arquitectos no le pasa. Yo me pasé al otro lado, terminé siendo amigo de alguno. Estuvo acá sentado en este despacho un señor que la primera vez que vino, que dijo que quería una casa, se la estudiamos, que quería que tuviera techo de tejas, que sé yo cuál. No le dije nada. La casa está hecha, no tiene techo de tejas, pero me dijo, quiero que los locales, él era petizo, que los locales tengan 3,50 metros de alto. Le dije, no. Le digo, 3,50 metros de alto, vamos a arruinar la proporción de los ambientes pequeños, lo que tenemos que hacer es menos altura que cuánto. Yo he estado en el camarote de un barco que tiene altura 208, he estado en algunas casas en el sur de Estados Unidos que tienen los ambientes 218, el mismo Le Corbusier no pasaba de 230. Me dice, no, yo quiero 3,50. Digo, no, yo la voy a hacer de 240. No, 3,50. Bueno, los dedos en mi zapato estaban así y le dije, mire, si usted quiere hacer la de 3,50, yo me voy. La casa tiene 2,40. Después nos encargó otra y después tenemos otra en Punta del Este.
Bueno, entre las dos ya suman 2,40 por 3, es más que 3,50. Lo consiguió también su cliente.
Cayó otro señor que nos encargó una casa inglesa en Punta del Este, que dicen que es la mejor casa, no sé si está publicada en el libro, tal vez esté, en esa no está, tráigale. Y le dije, no, yo casa inglesa no le voy a hacer. Le digo, pero yo tengo un amigo que se llama Arturo Dubourg, que hace nada más que casas inglesas, y acá a 200 metros de acá está la casa que se llama Grey Rock. Dice, no, yo quiero que la hagas tú, yo no la... Es esta, pero a lo mejor es mejores fotos o plantas, ¿no? Digo, yo la voy a hacer inglesa. Dice, no, tú eres un descendiente vasco bruto, que yo. Bueno, al final me encargó la casa. Cuando la estábamos promediando, ya estaba hecha la estructura, me dice, todo el barrio protesta,
porque la casa esta no tiene techo dos aguas en Punta del Este, todo el mundo hace así. Me dice, ¿qué te parece, Mario, si le ponemos techo y teja? Dije, mira, si tú quieres se lo pones tú, yo me voy. Cuando se terminó la casa, estaba chocho. Cuando vino el presidente de México, lo hospedó en su casa, y él, en su estudio, tendría las fotos de los nietos, tal vez en el escritorio, pero tenía en las paredes dos fotos de su casa. Uh-huh. Otra vez cayó otra señora, tocó el timbre, dijo, arquitecto, yo quiero hacer una casa con usted. Cuando yo era chica, tenía 12 años, yo pasaba por la calle La Pampa y veía una casita chiquitita que usted hizo y me gustaba mucho. Y quiero que usted me haga la casa. Pero hay un inconveniente. Mi marido quiere que sea normanda. No importa. La casa está hecha, no es normanda. Aprendí a no echarlos a los clientes. La casa es eso. Aprendí...
Sí, pero pienso que en la primera casa que he explicado... Sí. Hay como un pequeño secreto, entonces.
¿Cuál? Sí. ¿Ser dos veces la misma?
No, aparte del hecho de ser... Sí, precisamente el hecho de ser dos veces la misma.
Esta, venga. Esta es la francesa y esta es la que se hizo.
Claro. Ha dicho una frase que es... La planta era la misma.
Sí.
Por lo tanto, de entrada hay una independencia de la planta del aspecto formal de la vivienda. Y por lo tanto, al menos en estos inicios, quizá la formalización de la vivienda es importante, no solo por cómo se construye, sino porque también es un objetivo, claro. También es una voluntad del arquitecto. Pero en cualquier caso, la planta era la misma. Por lo tanto, entiendo que en su arquitectura hay un punto de acuerdo con el cliente siempre, que es el modo en que se resuelve el programa. Entiendo.
Sí, total.
En la medida en que se deja para el arquitecto la consideración de la formalización de esa tecnología, en sus palabras, ¿no? Entonces, que permite no tener frío cuando fuera hace frío y no tener calor cuando dentro hace calor y tantas otras cosas. Esto en el estudio comenta que en cuanto al modo de trabajo se explora esta condición técnica de, bueno, acordado el programa, que es una discusión
mucho
con el cliente.
El programa sí. Para nosotros es decisivo.
Uh-huh. Acordado ese programa y puestos a tomar el tipo de decisiones que se han de tomar, tanto cuando es un sistema acumulativo como cuando es un sistema horizontal, que también me da la sensación de que son como los gestos más importantes del estudio, ¿no? Estos dos, la dispersión en horizontal es una
tendencia.
Bueno,
cuando son obras chicas son horizontales, cuando son obras grandes a veces son verticales.
Uh-huh. Bueno, pues lo que decía es, esa comunidad que cuando acierta, aciertan todos, y cuando se equivoca... el arquitecto Álvarez,
sí.
¿Es posible describir el sistema de trabajo desde que ya ha habido ese acuerdo con el cliente? ¿Cómo se producen cuáles son los pasos? ¿Cómo se trabaja en el estudio de Álvarez?
Bueno, cuando nos encargan una obra, generalmente somos varios los que buscamos una solución de planta. Y cuando llegamos a un principio de acuerdo en una o dos soluciones, hacemos lo que se llama un concurso privado. Cuando la tenemos solucionada o creemos que está solucionada, no la mostramos al propietario para nada ni le decimos que la tenemos. Nos juntamos con nuestro estructuralista y hacemos la unión de estructura y planta. Nuestras obras, por eso nos llaman los más ingenieros arquitectos, se caracterizan porque tienen estructuras donde tratamos de llevar con lo más a hacer lo menos. Una obra única en el mundo, que está hecha con chapa soldada, porque en la Argentina no se producen perfiles, es una obra que está en la diagonal, que es esa, Sud y Belgrano, que era una obra que quería hacer Somisa, que era el ente nacional que fabrica chapa, pero no tenía perfiles. Quería hacer una obra que mostrara lo que se podría hacer. Nosotros hicimos esa obra, y ese voladizo que está ahí, está puesto en la computadora 6 veces, no puede ser más grande. Cada vez que hacemos algo, tratamos que la estructura cuente lo menos posible. Para ello, luchamos con los ingenieros, porque también ellos a veces son partidarios de lo fácil. Cuando hicimos el Teatro San Martín, que es una obra que ha sido declarada monumento histórico nacional, qué sé yo. El calculista, que era un ingeniero Lauger, cada vez que venía a verme, y trabajábamos así a diario, tenía en su oficina un cartel que decía "Ánimo, Joaquín", porque yo cada vez le ponía más hierro, menos sección, más hierro, menos sección. Cuando me empezó a traer, por ejemplo, columnas de 1.30, terminaron siendo de 1.05. Es decir, siempre también con los estructuralistas, que tenemos 4 o 5 que trabajan con nosotros part-time, luchamos también para tener la menor cantidad de hormigón. En vez de hacer esculturas con hormigón, como hacen otros arquitectos famosos, nosotros tratamos de hacer obras con la menor cantidad de hormigón. No porque yo no sea amigo de la dueña de que fabrica cemento, que es una señora muy importante, sino porque creo que la síntesis también tiene que estar en la estructura.
Y va describiendo el proceso, o sea, discuten con...
Claro, cuando entramos a tener un principio de acuerdo estructural, empezamos por estudiar las medidas estructurales máximas. Después ya vendrá el momento en que se las pongamos menores. Trabajamos con la peor condición. Y entonces, de todos los que hemos trabajado, uno de mis socios, generalmente él u otro que ahora está en este momento en España, porque te contó él que estamos invitados a la expansión de Sevilla, te contó, desarrollamos con un arquitecto joven del estudio, trabajamos en triunvirato. El arquitecto es el que más trabaja, él lo critica y todos los días nos vemos y juntos los tres vamos tratando de arruinar, mejorar o empeorar. Cuando estamos todos convencidos, en general volvemos a reunir a todos para que sean capaces de decir lo malo que tiene. Hay comentarios siempre, como es lógico. Era Voltaire que decía: conozco la fórmula del éxito, pero no conozco la del fracaso. Dale el gusto a todos. Eso decía Voltaire para el fracaso. Cuando alguno se opone sin razón, no lo escuchamos. Tampoco queremos tener la unanimidad unánime, como decía el gallego. Y después, el desarrollo y la dirección de obra seguimos los mismos. El que hizo el desarrollo de la documentación, en general tratamos que haga la dirección, porque con un mismo plano creemos que se pueden hacer varias direcciones, todas buenas, pero diferentes. Entonces, trabajamos otra vez en triángulo. Yo estoy mañana tarde, cuando hay trabajo, en estas épocas hay poco, ¿no? Trabajamos también los sábados. Y si tú vas a mi casa, lo vas a encontrar a él también, que yo voy a afeitarme o a desayunar y con un cuaderno, papel y lápiz. Las ideas están por ahí, las puede agarrar cualquiera, no es cuestión de que las agarre yo, las agarra ahí. Al día siguiente, cuando nos encontramos, se me ocurrió otra cosa. Y después hacemos una dirección de obra muy exigente. Para nosotros el dinero del cliente es más que si fuera nuestro. Tenemos fama de ser exigentes y hemos perdido obras, a veces otras, por ser exigentes. Por ejemplo, cuando acá vino Peli, que es amigote mío, no sé si tú conoces la historia, él nos eligió para que nosotros hiciéramos la documentación y la dirección de la obra del Banco República. Él por escrito ha dicho que nosotros inclusive le mejoramos los subsuelos e inclusive la parte central del edificio de oficina, y que se inspiró y le gustó mucho el edificio nuestro de American Express por las bandas blancas, que a él le gustó hacerlo con bandas blancas. Hicimos la obra con él, figuramos inclusive en la piedra al lado de él como asociados, y cuando la terminamos dijo que era para él una de las mejores obras como terminación de calidad que había hecho en el mundo. Pero para él y yo nos peleamos con muchísima gente y nos hicimos antipáticos como somos. No tenemos famas de simpáticos como directores de obra. Quiso la suerte, en contra nuestra, de que el constructor de esa obra comprara en Catalinas un edificio donde estaban los simuladores de vuelo de Aerolíneas de Argentina. Los compró el Banco Boston. Entonces Peli me llamó para ver si yo quería repetir con él el trabajo en el Banco Boston. ¿Y sabes quién se opuso a que yo fuera socio de Peli? El constructor a quien nosotros le aplicamos las multas que se llama Gerlach. Yo cuando te digo algo, como descendiente de vasco y de castellano, no miento, la mentira tiene patas cortas, y los secretos profesionales existen, salvo cuando he descubierto tipos que querían quedarse con lo que no cabe. Perdimos la obra del Banco Boston. ¿Por qué? Porque este señor dijo que el estudio nuestro era muy exigente. Es un honor, pero la perdimos.
Es como un certificado que les dio, ¿no? También es un regalo visto sí. Mucho después.
También hemos perdido obras por no hacer lo que quería el cliente cuando se ponía caprichoso. Este señor, aquella señora que el marido quería normanda y la otra que quería francesa, nos dejaron la obra que la desarramucháramos nosotros. Pero hemos tenido otra obra, un shopping center muy importante, 65.000 metros cuadrados, en la calle Santa Fe, Coronel Díaz y Santa Fe, que nosotros conseguimos con una socia nuestra, la arquitecta Grassi, conseguimos la apertura de una calle porque ahí había una cervecería, la cervecería Bieker. El contrato era nuestro, empezamos a excavar y uno de los dos propietarios empezó a pedirnos arquitectura fantasiosa, columnas falsas, tímpanos falsos, todo falso. Renunciamos a la obra. Hemos perdido una obra de 65.000 metros cuadrados y lo podemos contar. ¿Por qué? Porque el propietario, uno de ellos, era inversor, que era Pérez Compán, una firma poderosa en la Argentina, que habrás oído su nombre. Bueno. Y el otro insistía en que hiciéramos floreros, que hiciéramos que yo cuento, porque era divertido. Y agarró y se la dio a otro arquitecto que hizo floreros, y la obra está muy bien, a todo el mundo le gusta. Sí. Pero nosotros, afuera.
Sin embargo, hablaba antes de lo que está al final, cuando la gente ya recibe las obras, no solamente el cliente, sino la sociedad en su conjunto.
Sí.
¿Qué dice la sociedad argentina de las obras de Álvarez?
Y en general, hoy en día, no solo las aprecian, sino que inclusive cuando alguno pone en venta algún departamento y demás, ponen el nombre nuestro. No nos pagan royalty, pero dicen, obra del estudio fulano de tal. En general, hemos tenido la suerte de que ese trabajo silencioso se traduce, ¿no es cierto?, en cierta aceptación de los clientes. Sí. Eso sí, salvo cuando intervienen los decoradores. Generalmente cuando intervienen los decoradores, todo lo que nosotros hicimos de materiales lo cambian. Por ejemplo, si hicimos una obra que tiene premio de arquitectura en la avenida Alvear y Parera, lo que era negro, el decorador lo puso blanco. Lo que era blanco, lo pone negro.
Invirtió el sistema de luces.
¿Perdón?
Invirtió el sistema de luces.
Así es. Más aún, hubo uno que el cielo raso, en el piso 10, lo llenó de estalactitas o estalagmitas, nunca sé bien cuál es el verdadero término. Entonces le pregunto a la persona que la visité la obra, y digo, ¿y eso qué es? Ah, es la idea del decorador. ¿Cómo del decorador? Sí, dice, porque como desde acá se ve la Plaza Carlos Pellegrini, que es una plaza que está frente al Jockey Club de Buenos Aires, cuando el propietario mira el techo, la ve de nuevo la plaza en el techo. Voilà. Decorateur.
Antes hablaba, ha dicho todos, cuando describe el estudio. ¿Todos es un número estable? ¿Siempre ha sido el mismo número de personas las que trabajan en el estudio?
Perdón.
Hablaba de todos. Como la descripción del grupo de trabajo del estudio, ¿no?
Sí.
Te preguntaba si todos siempre ha sido un número parecido desde el principio del trabajo.
O no, la primera obra que tuve yo era yo solo, tú abrías la puerta y te encontrabas conmigo.
Uh-huh.
Vino un señor que me quiso coimear, tú sabes lo que es eso.
No.
Es darme un dinero para que yo hiciera una cosa incorrecta.
Uh-huh.
Entonces, como tenía 24 años, lo agarré donde pude y lo eché. Y a los 5 minutos abrió la puerta sin soltarla y me dijo, yo voy a venir dentro de 10 años, usted habrá cambiado.
Sí.
Nunca vino. Cuando tú me haces esa pregunta, los que somos socios hemos ido en aumento, salvo alguno que por desgracia haya fallecido, o alguno que se cansó de este ritmo un poco molesto, pero fuerte de trabajo. Nosotros, te repito, hasta trabajamos los sábados cuando hay trabajo. No todos a cierta edad mantienen lo que los griegos decían, el deus et machina. No todos siguen con el entusiasmo y algunos se han jubilado. Se han incorporado otros, pero cuando hablo de nosotros hablo que siempre somos 4 o 5 socios. Mi profesor de economía política decía que el capital es el aliciente del trabajo, y yo he creído, y mis socios también, que hay que pagar bien para que la gente esté contenta. Hubo una época que teníamos habilitado hasta la telefonista, porque creemos que entre todos somos capaces de sumar y no de restar. Nosotros hemos llegado, según las obras, a formar estudios en la obra, ¿no es cierto?, en forma paralela. Tú vas a ver ahora que son 3 departamentos que hemos ido comprando con el tiempo. Al primero lo vaciamos y quedó todo con su estructura de hierro. Los otros los dejamos como estaban, porque la privacidad del que trabaja es mejor que el open space. ¿No es cierto? El open space es para poder mirar todo lo que hacen los demás. Pero el que trabaje está, que a veces solo produce más. Hemos llegado a ser hasta 75.
¿Siempre en este estudio?
En esta oficina, no, colocando también en cada obra importante. Por ejemplo, nosotros hemos arreglado el Teatro Colón, que es el más importante de la Argentina, y bajo tierra, como se hizo la expansión de las oficinas de la UNESCO, hemos hecho más metros cuadrados que los que se ven. En ese momento pusimos una oficina en el lugar. Cuando hicimos Somisa, pusimos otra en el lugar. Es decir, cuando la obra nos obliga a tener muchos dibujantes, que hoy en día con las máquinas no hace falta tanto, cuando hemos hecho la ampliación del Teatro General San Martín por la calle Sarmiento, que es un centro de convenciones y la dependencia de la Secretaría de Cultura, hemos hecho ahí otra oficina. E inclusive en esa oficina, mi hijo recordaba ayer delante de mi nieto, de que teníamos hecho un tren eléctrico en un tablero. En los momentos de fatiga jugamos con el tren eléctrico los grandotes. Hoy en día, que hay menos trabajo, estaremos alrededor de los 25 o 30,
y tanto de 125 cuando son 70. Al describir el despacho, el estudio, hay una doble situación, ¿no? Lo que ocurre aquí, digamos, en el centro neurálgico, el centro de mando, y lo que ocurre en la obra, que es como la división que está allí trabajando. Dentro de aquí, del centro de mando, hay una organización específica, quiero decir, el espacio, hay un programa que va secuenciando la organización del despacho también, en base al sistema de producción.
Todos los días seguimos las obras, todos los días hacemos un parte, y todas las semanas le hacemos llegar al propietario, por teléfono o por escrito, la situación de su obra, en la cual todos los días hay un arquitecto que la visita. Una vez leí un artículo de cómo se organiza un estudio de arquitectura, que siempre dan pérdida, porque uno gasta más de lo previsto, cosa que es un honor, pero que a veces duele. Pero lo que vale es la obra. Hay obras en las cuales hemos perdido, porque obras que se alargan, hemos hecho, por ejemplo, la Universidad de Belgrano, que por primera vez colocamos un ascensor de doble cabina, como si fuera el ómnibus inglés, porque nos encargaron una universidad en vertical, y todas las universidades en general son horizontales. Entonces el problema nuestro lo resolvimos con este problema de tráfico, haciendo todo a medio nivel. Pero el cuento es que esa obra duró 16 años. Entonces en 16 años, hacer una dirección de obra de 16 años, hemos perdido. Pero te vuelvo a repetir, lo que importa son las obras y no el dinero. A las obras las seguimos todos los días, y el cuento que hago y por qué lo hacemos, el informamos al propietario, es porque una vez leí cómo se organiza un estudio de arquitectura. A cada cliente hay que demostrarle o hacerle creer que la obra más importante que el estudio tiene es la de él. Para ello tenés que atenderlo. Si la obra es chica, tenés que atenderlo como si fuera grande, porque nosotros lo que tenemos son clientes. Tenemos obras que vamos por la quinta que le hacemos al mismo, y obras chicas, regulares y grandes. Es decir, es una atención, como te diría, que si yo fuera cliente me gustaría que me la diera, que me cuenten todo, que el jefe conozca por qué se hacen las cosas.
Estoy seguro de que lo consigue incluso cuando va a comprar los zapatos.
¿Perdón?
Que estoy seguro de que lo consigue incluso cuando compra los zapatos.
No, los zapatos siempre me compro los mismos, que son estos, que son de López Taibo. Me compro el mismo porque me resultan cómodos, no tengo que abrochármelos, me los saco como quiera cuando puedo, Y en ese sentido, mi mujer pobre me decía que yo me he visto tipo bolsa. No me fijo demasiado.
No, tiene que decirle que se compra zapatos como se hace arquitectura, ¿no?
Así es.
Sí, no, ya lo explico.
Anda bien, que funciona y
por allí va.
Y por ahí va la cosa.
Sí, no, los voy a cambiar.
Está muy bien.
Es uno de mis principios. He aprendido. Una vez me dijo un intendente, el Lord Mayor de la ciudad, que me llamó y demás, y fui sin sombrero, y me dice, ¿cómo? ¿Usted no ha ganado bastante como para comprarse un sombrero? Y digo, no, es que yo soy sin sombrerista, en una época que todo el mundo usaba sombrero. Todo el mundo usaba, en la época mía, yo soy viejo, usaba ligas, no tengo ligas. Todo el mundo usaba tiradores, no tengo tiradores, odio los chalecos. Es decir, me gusta estar, si tú tocas ropa de verano, me gusta estar livianito.
Supongo que en algún rincón del estudio también hay un monumento a Loos, entonces.
¿A quién?
A Loos.
Sí, pero no, Loos a lo mejor era, ¿vos has leído esto? Yo lo hacía cuando era estudiante. ¿Lo leíste?
No
sé si hay una de... Hay uno del libro del té de Okakura Kakuso, ¿no? Dice, el arte para alcanzar su valor máximo debe mostrar en absoluta continuidad con la vida contemporánea. Y aquel era, ¿no es cierto? No hagamos nunca felonías, palabras de Filón. Bueno, lo que tú dices de Loos, sí, yo participo de eso, si bien participo de algo que tal vez Loos no llegó a hacerlo, no pudo, no quiso. En mi estadía en Europa, yo aprendí de los franceses que en las obras públicas ellos destinan el 2% del presupuesto para poner obras de arte, de esculturas y pinturas. Y todas las veces que hemos podido nosotros, hemos puesto obras de esculturas y pinturas. Si tú recorres el Teatro San Martín y el Centro de Conferencias y alguna otra nuestra, vas a encontrar que hay pinturas y esculturas. Eso sí, siempre las hemos elegido nosotros, los responsables somos nosotros, y estamos orgullosos de haber elegido buenos escultores y pintores. Eso sí, cuando me preguntan cuánto va a costar, yo le digo que me tienen que pagar a mí, porque en la obra se va a ver mucho más que en un museo, porque el Teatro San Martín, que está hecho e inaugurado desde el año 60, las obras que están ahí de Curatela Manes, de Sara Grillo, de los pintores, todo eso lo ve todo el mundo todos los días. Entonces yo le pregunto cuánto me van a pagar a mí, y a todos esos que están ahí le he pagado el costo del material y de la pintura. Hay un mural de un español, Cebanes, muy buen pintor español que trabajó mucho acá en Argentina, que en el Teatro San Martín ocupa 3 pisos, ¿no? Concibe con... Le pagué la pintura. A Le Parc, que hoy vive en Francia, le dije lo mismo, ¿cuánto me pagaba él a mí? Y digo, ¿cómo? Y digo, porque se va a ver más que lo tuyo.
Supongo que es coleccionista de arte.
No he tenido dinero para coleccionar.
¿Te hubiese gustado?
Sí, pero he traído poco. Tengo un cuadro en mi casa de Cioane, tengo otro cuadro en mi casa de Castagnino, y tengo otro que traje de la Trienal de Milán. Y tengo en mi casa, como ironía, una escultura mezcla entre arte hindú y gótico. Yo hice una casa hace muchos años en la calle Rivadavia 6013, y como la casa era muy austera, muy pelada, como las cosas que hace el estudio, se me ocurrió poner una estatua con una mujer con esa impronta. Entonces iba todos los días al taller de escultura de un señor Martineau, que fabricaba chimeneas y demás, pero que tenía buenos escultores. No, le llevé muchas fotografías hindúes, y la que tengo en casa, ¿la conoces? Y entonces tengo toda una mujer hindú, que yo cuento, con los senos, por supuesto, al aire, como corresponde, y con un terminado y un plegado gótico, inclusive los pies puestos como en las esculturas góticas de las catedrales. Lo puse en esa casa. Y los inquilinos, porque esa casa estaba alquilada, decían que era una figura impúdica, que este y aquello. Un día determinado, la señora propietaria, una señora casada con un rosarino Martín, que casualmente tiene mucho trabajo en Rosario, una tabacalera, mañana vamos a Rosario por una obra que nos han encargado de 30 piezas. Gracias. Cuando la señora esta resolvió vender los departamentos, yo dije, esta es la mía. Yo tenía un convertible grande, ahora tengo un convertible chiquito, me odio los autos grandes, tengo un convertible chiquito, y llevé una bolsa. Entonces saqué la estatua, que la tenía enganchada de acá, la puse así como pude, era más forzudo que ahora, y la puse en el asiento de atrás del auto. Me la llevé y la puse en mi casa. Al día siguiente, todos los propietarios, que eran tan inquilinos, empezaron a protestar dónde estaba la estatua. Y bueno, la estatua se rompió, le dije yo, porque como era de yeso, se rompió. Esa estatua está en mi casa, hará 40 y tantos años. Esa es la obra de arte que tengo hecha por un escultor de chimeneas y demás. Y después tengo algunas réplicas que me regalaron algunos de los escultores que les encargué obras. Creo que tengo una de Giomi, después tengo una escultura etrusca que me regaló un amigo, pero yo tengo un departamento muy chico que, si tú tuvieras tiempo, me gustaría mostrártelo. Es una obra que está en un lugar espectacular, hecha en el año 1954. No he tenido dinero. Mi mujer siempre me decía que comprar y demás, pero yo he vivido siempre pensando si tendré o no trabajo pasado mañana. Habiendo salido de cero, hay que tener resto, ¿no es cierto?, como para poder mantener una familia y comprar además obras de arte, ¿no?
Yo creo que describe una colección, Álvarez.
¿Sí?
Pienso que la simple enumeración de las obras que se han decidido en el estudio, que se van colocando en teatros, en centros institucionales, y estoy seguro de que también en casas de particulares, porque seguro que también ha
indicado. En la Bolsa de Comercio de Rosario, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el Centro de Conferencias del Teatro San Martín, y cuando no he podido colocar más es porque o han pedido mucho dinero y el propietario, cuando terminan las obras, ya está cansado, sino porque directamente a veces los artistas se engolosinan. Recuerdo que una mujer que falleció, una escultora famosa argentina, me pidió para la Torre Le Parc X pesos para una escultura, y yo se lo llevé al propietario, es este señor que le hemos hecho ya más de 5 obras, y me dijo no. Y después esta mujer rebajó, entonces él con buen criterio me dijo no. Ahí en San Martín 344 hemos colocado también esculturas de distintos artistas, pero que nos gustan a nosotros. No es que le decimos al propietario que coloque la que a él le gusta. En ese sentido tenemos la fama de dictadores, porque creemos que la pintura, la escultura incorporada a la obra, tiene que, en mi opinión, aunque me equivoque, sumar. No puedo tener una contradicción.
O competir.
También.
Hablábamos antes del estudio, de la gente que está en el estudio. Supongo que hay una cierta renovación por los motivos que ha dicho. Hace falta más gente, hace falta menos.
Sí.
¿En el estudio de Álvarez qué se le pide a quien entra a trabajar en el estudio?
¿Perdón?
¿Qué se pide a una persona que entra a trabajar en el estudio?
En general, te diré que muchas veces los hemos tomado a prueba. Nos interesa que tengan algún conocimiento. Otros han aprendido entrando en la escala inferior del escalafón, haciendo un part-time gratuito. Recibimos a veces de Europa, ahora últimamente no, algunos para hacer cursos de posgrado de Suiza o de Finlandia, gente que viene a practicar, pero la que queda, si vale, nosotros somos los primeros en decirle que se quede remunerado. Si viene un part-time que no nos interesa, lo hacemos con forma pedagógica, inclusive hijos de amigos, que no me puedo negar a que hagan una especie de posgrado y demás, pero no los habilitamos ni los tomamos si no creemos que tienen pasta y demás. Luego aprobamos y apreciamos su dedicación, su imaginación, su contribución, todo lo que te puedas imaginar que a nosotros nos hace falta para no enquilosarnos. Nosotros hacemos concursos siempre para ver qué viejos estamos y qué aprendemos de los otros. Con los empleados hacemos esto. Y cuando mejoran, bueno, son habilitados, y después cuando mejoran, acá tenés un ejemplo, es un socio.
Está bien.
Él entró, en cambio, porque era muy buen alumno de la facultad, entonces ya tenía evidentemente una panoplia.
¿Ha mantenido relación después de esos viajes que he entendido antes que considera que forman parte de su formación,
sí,
en especial a Europa, comentaba, contacto con personas, ¿sigue manteniendo vínculos con Europa, con América?
No, no he sido capaz de hacerme tiempo para hacerlo, cosa que lo lamento, pero en cambio hago al revés. Así como me atendieron grandes arquitectos como Álvaro Aalto, Mendelssohn, el mismo Gropius, Breuer, Pereira, el mismo muchacho bueno, montones de arquitectos, yo a cualquier persona que viene del exterior, del interior del país o estudiante, lo recibo.
¿Tiene un mensaje para los estudiantes entonces?
La mitad de lo que te he contado.
Bien. Bueno, haremos que sea el doble entonces.
No sé, la otra que me han dicho es el ejemplo. Después de cierta cantidad de años, si tú te has portado bien, si has sido correcto, si nunca te has quedado con un dinerillo de nadie, tenés una autoridad moral que posiblemente otros colegas mejores tal vez no la tienen. Entonces, cuando alguien te entrega una obra chica o grande, quiere saber a quién se le entrega. Es decir, yo siempre he luchado, yo tengo anécdotas de encerrar acá en esta habitación un sábado a dos subcontratistas. Estábamos arreglando el Teatro Cervantes, que donaron dos artistas españoles acá en la ciudad de Buenos Aires, que se incendió. Y teníamos que hacer el telón cortafuegos y al mismo tiempo la maquinaria de un escenario de orquesta levadizo. Bueno, resultó que el que era especialista en maquinaria para el ascensor levadizo era más caro que el que hacía el telón, que era al revés. Era un sábado a la mañana, la diferencia era $500,000. Lo junté a los dos acá. Uno era un señor Pescarmona y el otro era un señor de Febo, el dueño de Febo, el ingeniero Enkin. Me fui al lado y le dije, ustedes dos se ponen de acuerdo, me bajan los $500,000. Tú que haces siempre herrería, me haces el telón. Y tú que haces maquinaria, me haces el levadizo. No sé qué maniobreta habrían hecho ellos. Primero, lo tuve ahí 15 minutos, abrí la puerta, acuerdo. Es decir, esa es la fuerza que tenemos.
Entonces, un mensaje a los estudiantes: si hay algo así como conseguir la autoridad y averiguar lo que es.
Así es. Alguna vez han venido a presionarme cuando he tenido alguna obra importante, como por ejemplo el Teatro San Martín, que todo el mundo opinaba. Un señor me vino a proponer que colocara, en vez de lana de vidrio natural, era lana vidrio mineral o no sé cómo era, eran dos lanas de vidrio de nombre parecido pero diferente. Vino a presionarme para que la colocara. Yo dije, yo primero se la mando al laboratorio, si el laboratorio me dice que es buena, yo cambio, porque siempre trato que se coloque lo mejor, que yo al final puede ser que no lo conozca. Si el laboratorio me dice que es mejor, la pongo. Lo mandé al laboratorio del INTI, no dio mejor. Entonces vino a presionarme, a decirme que era amigo del intendente. Y bueno, vaya a verlo al intendente. El intendente, que en ese momento era arquitecto, Sabaté, le dijo, ¿qué dijo el arquitecto Álvarez? Que esto es malo. Y bueno, es malo. Acá se sentó en aquella silla última una vez un señor y dijo, arquitecto, le vengo a encargar una obra. Bueno, muchísimas gracias, ¿de qué se trata? Dice, a pesar de que usted es caro. Digo, ¿cómo caro? Con lo que nosotros trabajamos, que a veces perdemos por... Dice, no es por su honorario. Dice, es que los subcontratistas, cuando saben que el estudio es de ustedes, ponen un poco más en su presupuesto porque saben que ustedes van a exigir. Digo, pero perdóneme, pero esos señores son unos inmorales, son unos HDP, porque piensan que si no es el estudio nuestro, contratar algo que no van a cumplir. Eso es lo que le dice el arquitecto. Es decir, la lucha nuestra, que es ingrata, desgastante y demás, es tener una autoridad, que a veces yo digo, que está bien, de hacer las cosas 2, 3, 4 veces, porque está mal. Y todo el mundo, en cambio, no digo en España porque no conozco, entre nosotros los arquitectos son más buenos, no quieren tener tantos enemigos, son los que dicen los chicos buenudos, ¿no? Que es un sinónimo de pelotas, por decir complacientes, que no quieren sufrir del hígado. Cuando tú eres director de obra, nosotros somos, por ahí nos meten el perro, como dicen, por ahí nos equivocamos porque no nos dimos cuenta, pero si nos damos cuenta, ten tu razón de que lo haces de nuevo.
Bueno, tengo dos preguntas para terminar, porque ya se nos va agotando el tiempo de que disponíamos. Una tenía que ver con los materiales.
Sí.
Supongo que se van decantando unas preferencias, incluso sin saber dónde van a ir a parar los materiales en una obra. Y en ese sentido, a fecha de hoy, ¿dónde estamos? ¿En el aluminio o en el latón?
¿En el qué?
¿En el aluminio o en el latón?
No, no estamos en la moda de lo último que salió. Seguimos haciendo y creemos en la nobleza del ladrillo. Hemos llegado a ser, por inspiración, y creo que es en base a historia de la arquitectura, hemos hecho obras, inclusive algunas torres, que tienen ladrillo de máquina de cara esmaltada, cosa que nadie hace. Es decir, nosotros creemos que los revestimientos, con los movimientos estructurales, pueden a veces sufrir, mientras que el ladrillo, si tiene una cara que se puede exhibir, vale. Eso lo he visto yo en algunas partes del mundo, en obras que he visitado, no entre nosotros. Es decir, creemos en la evolución de los materiales, en todo lo que va apareciendo, lo vemos, lo experimentamos. Pero antes de hacerlo, lo tratamos de ensayar para ver si realmente vale como lo que dice. Hemos hecho fachadas con chapa enlosada, hemos hecho fachadas con aluminio, hemos hecho estructuras con acero inoxidable, carpintería con acero inoxidable. No hemos llegado al vanadio todavía, ni tampoco a la obra de Bilbao. Pero estamos atentos al progreso y a también la relación costo, ¿no es cierto? No podemos estar en la moda de poner el último material, sino que primero queremos ensayarlo, etcétera, etcétera. Yo he tenido que firmar que me hago responsable por algunas puertas que, en vez de ser de madera terciada, ha sido directamente materiales importados, como Faplac, ¿no es cierto? Aquellos materiales inertes que son mejores que la terciada. Sin embargo, como la gente no los conoce, he tenido que afirmar que si pasa algo, yo soy el responsable. En una planta baja, en la calle Figueroa Alcorta, he tenido que firmar también, porque yo hice dos plantas bajas unidas, con jardines, un vecino con el mío, y un señor de esta casa me exigió que si aparece alguien en calzoncillos de esta casa, yo tengo que levantar un muro de 3 metros a mi costa. Lo firmé. Nunca apareció el calzoncillo.
Bueno, también había la opción de que le dejase un número de teléfono para llamar a una señora que lo quisiese ver.
Exactamente. Además que, escúchame, además de arriba, se veía igual el calzoncillo. En la obra de un arquitecto que se olvidó que en el edificio de al lado, que era un petit hotel, alguien podía construir alto. Entonces, ¿qué hizo? Una silueta en L y la recepción la puso atrás. Y entonces, cuando nosotros nos dieron esta obra, sin que nadie nos lo pidiera, forzamos nuestra solución, que pudo haber sido mejor, e hicimos una mancomunidad de patio, y el patio interior nuestro lo tratamos como si fuera una fachada. Nosotros tratamos siempre la fachada de adelante igual que la de atrás. Si tú vas a ver un edificio nuestro en la calle Chacabuco, la fachada principal es igual que la de atrás. La de atrás costó $500,000, y uno de los copropietarios era yo, pero puedo contarlo con orgullo. La obra está, tiene como 25 años y está como...
Tiene que ver con esa honradez que decía también antes, ¿no? Hay lo mismo delante que detrás, es decir, no hay detrás.
Claro, como aquel que tenía la corbata esta, que la parte de atrás salía por aquel...
Bueno, la última pregunta que tenía para hacerle, y la deduzco de lo que hemos hablado, de lo que nos ha contado hoy, es cómo valora su memoria. ¿Piensa que es un privilegio?
Ah, sí, yo me considero un privilegiado, un hombre que, como dice alguien, lo leí, eligió bien a sus padres. He tenido suerte, he sido perseverante, y he tenido, a la edad que tengo, la suerte de tener salud. Un hermano mío, medalla de oro como yo del colegio y medalla de oro como yo de la facultad, falleció a los 40 y tantos años en un accidente de aviación. Yo he volado mucho, he andado mucho, es decir, soy consciente y creo que he sido un hombre de suerte. Soy reverencioso de la suerte. Algunos dicen que la suerte tiene patas cortas, que hay que agarrarla cuando pasa. Bueno, si alguna vez hay que apurarse, cuenta con nosotros. Una vez llamaron un viernes, 3 de enero, para hacer la fábrica importante de Coca-Cola en Buenos Aires. Llamaron a 4 estudios de arquitectura para hacer un anteproyecto. Como era vacaciones, principio de enero, uno dijeron, bueno, para fin de mes le traigo el anteproyecto, el otro dijo a mediados de mes, que eso fue. Nosotros no dijimos nada, trabajamos el mismo viernes, sábado, domingo, y el lunes llevamos el anteproyecto y la maqueta. ¿Quién te crees que hizo la fábrica?
Los que hicieron lo que acaba de decir, nosotros. Los primeros.
Las obras hay que hacerlas para ayer. Esa es una de las cuales, por lo cual, como nuestra forma de ser es de búsqueda, y no somos genios porque creemos el 98% de la transpiración, el 2% de la inspiración, como hay que hacerlas apuradas, y además queremos hacer muchas para criticarlas, tenemos que trabajar mucho. Si no trabajás, yo no creo que... Lo primero que se me ocurre, que se me ocurren muchas, es lo mejor. No. Por eso, cuando te digo que trabajamos mucho, es por eso. Porque creo que hay que trabajar. No te digo que mañana vamos a firmar una obra y ya tenemos hecho el anteproyecto, pero el propietario no sabe. Y yo acá en el bolsillo tengo 5 premisas, esto no era para vos, sino 5 premisas que yo me puse que quería conseguir. Y ya las tengo conseguidas, pero cuando se las lleve va a parecer que las busqué después. Con él nos pusimos de acuerdo. Hay que conseguir esto, esto, esto. 6 cosas nada más. Sí, he tenido suerte. Yo siempre digo suerte y me considero un hombre feliz. Eso sí, debo confesarte una cosa que no sé si es una receta. Me casé viejo. Porque yo tenía amigos, compañeros de la facultad excelentes, muy, muy buenos. Entonces yo pensé que si me casaba joven, iba a tener que claudicar de alguna de las cosas que pensaba. Entonces, en vez de echar a los clientes que echaba cuando no sabía, iba a tener que renunciar. Entonces preferí tener una mano atrás y la otra atrás, pero no tener responsabilidades familiares, no tener mujer, hijos presuntos, y me casé viejo. Por eso no tengo muchos hijos y tengo un solo nieto. Es el precio que he pagado por querer ser independiente, ¿no es cierto? Tengo la suerte que todavía me veo con alguna de las viejas novias e inclusive con una con la cual me comprometí en Alemania y he quedado amigo. Por supuesto que se casaron con otros, tienen otros hijos y otros nietos, pero me sigo viendo. He sido un buen perdedor.
No, ha tomado decisiones, ¿no? Tal y como cuenta y con
otros. Sí, en la vida yo siempre, bueno, en la vida yo creo que hay tantos caminos, uno agarra este, ¿no es cierto? Si volvieras a vivir, ¿qué harías? Y yo haría lo mismo, pero a lo mejor por falta de imaginación.
Y con los mismos materiales.
Porque a lo mejor si agarraba otro camino me hubiera ido mejor, pero ¿mejor en qué? ¿Mejor en qué? ¿En dinero? El dinero mi padre me enseñó que es necesario para calmar los nervios, pero no hay que tener mucho dinero ni muchas preocupaciones. Si tú ves la casa donde vivo es del año 1954, si tú miras el automóvil que tengo es de 1959, eso sí, flor de diseño, pininfarina, convertible, capota baja. Entonces cuando este anciano camina así, creen que me doy corte. Lo hago, ¿sabes qué? Para tomar aire, porque acá me la paso encerrado. Te voy a mostrar, si quieres, que es cierto, la foto donde estoy con él.